Muy buenos días a todos. Queremos agradecerles su interés en Grupo Nutresa y su conexión a la conferencia de resultados del segundo trimestre. En la mesa me acompañan Carlos Ignacio Gallego, presidente de Grupo Nutresa, José Domingo Penagos, vicepresidente de Finanzas Corporativas, Santiago Escobar, director de Finanzas Corporativas, y quien les habla, Alejandro Jiménez, director de Relación con Inversionistas. Luego de la presentación que nos hará el presidente y el vicepresidente de Finanzas Corporativas de los resultados del pasado trimestre, comenzaremos la sesión de preguntas y respuestas. Las respuestas que recibamos por el webcast serán leídas de manera literal. Esta conferencia tendrá una duración máxima de 80 minutos o antes si no se tuvieran más preguntas en la conferencia. Con esta corta bienvenida damos inicio a esta conferencia. Adelante, doctor Gallego.
Muy buenos días para todos. Gracias por acompañarnos a esta conferencia donde conversaremos acerca de los resultados del segundo trimestre y acumulados al final del segundo trimestre de 2014 en Grupo Nutresa. Me voy a referir a una presentación que con seguridad muchos de ustedes tienen y vamos a empezar en la diapositiva número 2, comentando algunos hechos relevantes de este segundo trimestre. Merco Personas, nos complace contarles que el Grupo Nutresa sigue consolidándose como una empresa de avanzada en los temas humanos. Merco, que es una compañía seria de medición de reputación corporativa, en su edición de Merco Personas nos destacó como una compañía de las tres mejores, la tercera mejor para trabajar en Colombia, siendo la mejor dentro del sector de alimentos. Arrancamos por esta noticia porque es sumamente importante para nosotros, dado que este equipo es el que hace realidad todos los planes de la organización. Dentro de los hechos destacados del trimestre también está la apertura de la primera tienda de Starbucks en Colombia. En el marco de la alianza que tenemos con Starbucks y con Alsea, hicimos la apertura de esta primera tienda de manera muy exitosa, con resultados por encima de lo que esperábamos. La idea es que al final de este año completemos ya 5 tiendas en Colombia, que en los próximos 5 años tengamos 50. La tienda número 2 se abre hoy en Bogotá, en la carrera 11 con la 94, con un evento para amigos y familiares, y mañana abre al público. El tercer tema, y que no estaba ahí en la diapositiva número 2, es una importante noticia. Les queremos contar que el Grupo Nutresa tendrá una nueva planta en México, en Guadalajara, con una inversión cercana a $45 millones, dedicada a la producción de bebidas instantáneas frías y pastas. Esta es una planta que nos ayudará a generar mayores ventas en México en el primer semestre del próximo año. Estamos convencidos que con las capacidades de innovación, de distribución y con el potencial que tiene México como plataforma exportadora, esa es una planta muy estratégica en la red de plataformas productivas del Grupo Nutresa. México es un país con un mercado interno grande, con buenos consumos per cápita, y creemos que esta es una noticia importante para el Grupo Nutresa. Después de estos tres hechos relevantes, y antes de pasar a las ventas, los invito a que pasemos a la diapositiva número 3, donde quiero hacer un comentario general sobre una decisión importante que tomamos con respecto a la tasa de cambio a la cual consolidamos nuestras operaciones en Venezuela. A partir de marzo, Venezuela estableció un esquema alternativo para acceder a divisas, se llama SICAS 2. En nuestro concepto, esta tasa del SICAS 2 refleja de mejor manera la realidad económica de las operaciones en este país. Grupo Nutresa siempre ha sido respetuoso de la ley, cumple sus obligaciones en todos los países donde actúa, y hasta que salió ese sistema estábamos obligados a consolidar a la tasa de 6.3, que es la tasa de Caribe original, pero después de analizar en profundidad qué era lo más conveniente, y de acuerdo con la transparencia y la prudencia que siempre ha tenido esta organización, decidimos adoptar esta tasa de FICAS 2 como base para consolidar. La tasa de FICAS 2 a junio 30 de 2014 fue de 49,97 bolívares por dólar. Y esa es la que estamos aplicando entonces en lugar de la tasa en COEX que se venía aplicando de 6,3 bolívares con dólar, por dólar. Ahí a continuación, en el slide número 3, les mostramos el efecto de este cambio. Si ustedes se remiten al cuadro del slide 3, vemos en las filas los ingresos, la utilidad operativa, el EBITDA, el margen EBITDA, la utilidad neta, y más abajo las partidas del balance de activo, pasivo y patrimonio. Me voy a referir, por ejemplo, a la línea de los ingresos. Los ingresos del Grupo Nutresa al cierre del segundo trimestre de 2014, si hubiéramos mantenido la tasa de 6,3, hubieran sido de 3.298.280.000.000. De esos 3.298, lo de Venezuela a 6,3 hubiera sido 338.570.000.000. Esa misma partida de Venezuela, expresada con el FICAS 2, es 42.681.000.000. Como ven, Venezuela pasa de 338 a 42, lo que nos da una diferencia de 295.889.000.000. Los resultados del Grupo Nutresa, expresados con Venezuela consolidada a una tasa de 49.97, son entonces de 3.002.391.000.000. Y así sucesivamente. ¿Qué vemos? Que ahí este cambio nos muestra unos menores ingresos, una menor utilidad, un menor EBITDA. Como margen EBITDA, el margen pasa, si ustedes miran, de 13.3 con tasa de 6.3 a 13.9 con tasa de 49.97. Lo que quiere decir es que la operación de Venezuela tenía un EBITDA por debajo del EBITDA promedio. En general, es una medida prudente, creemos que es completamente transparente y que tiene una realidad que es contable. En Venezuela seguimos llevando la contabilidad en bolívares fuertes. Este segundo trimestre reúne el efecto de adoptar esa tasa. Nuestra posición en Venezuela continúa siendo muy prudente, manteniendo una presencia porque nuestros productos son apreciados allá. No vamos a acrecentar la exposición, vamos a seguir gestionando los riesgos de manera responsable. Y este cambio ya estaba incluido por muchos de los modelos de valoración de la compañía y lo que hace es que le reduce la incertidumbre hacia adelante. Les estamos adjuntando en el slide número 4 un detalle de cómo se da ese efecto, no lo voy a recorrer, simplemente lo adjuntamos para que en sus modelos de valoración lo puedan incluir. Si miran en detalle, el efecto está concentrado en el negocio cárnico, porque es la operación más grande que tenemos allá. Vamos entonces a continuación a referirnos a los resultados del Grupo Nutresa, ya con esta tasa de 49,97. Quisiera resaltar que la meta que tiene el Grupo Nutresa al año 2020 de duplicar al 2020 las ventas con las que cerró en 2013 no se modifica. Nosotros vamos a seguirle apuntando a esa mega y creemos que con innovación, con el crecimiento orgánico que tenemos, con la expansión regional, con todas las iniciativas de la empresa, vamos a lograr esa meta tan retadora. Entonces, después de haber hablado, digamos, de esas tres noticias y de manera general de la decisión de haber adoptado esta nueva tasa para consolidar las operaciones de Venezuela, los invito a que pasemos a la diapositiva número 5, donde vamos a hablar sobre las ventas en Colombia y las ventas internacionales. Primero, ventas en Colombia. Las ventas en Colombia acumuladas sumaron 1.972.000.000.000, creciendo un 7.7%, un muy buen crecimiento, muy por encima de la inflación y aún por encima del destacado crecimiento que anunció el país. Buena noticia es que este crecimiento proviene principalmente de crecimiento en volumen. 6.9% viene de volumen y 0.8% viene de precio. Cuando lo miramos, es bastante importante este crecimiento porque Colombia es el 65% de las ventas totales del grupo. Muy destacados los crecimientos del negocio cárnico y el de helados, que están a doble dígito. En cárnicos crecimos al 10.4%, en helados pueden ver crecimos al 11.8%, galletas crecimos al 9.3%, chocolates al 6.2%, en café decrecimos al 3.4%. Ahí estamos todavía reflejando algunas disminuciones de precio que tuvimos el año anterior y que se traen, digamos, ese efecto de decrecimiento. En pastas el crecimiento fue solo del 0.6%, esa es una categoría que en Colombia ha venido algo afectada. A pesar de que tenemos una muy buena participación, el crecimiento no ha sido destacable. Entonces, muy buenas ventas acumuladas en Colombia. En lo internacional, vemos a cárnicos con, me voy a referirme a la cifra total, 526.8 millones de dólares, creciendo el 24.8%. En cárnicos se crece el 67.6%, principalmente por el efecto de la nueva tasa de conversión de Venezuela. Tenemos en galletas un crecimiento del 1.7%, en chocolates crecemos del 3.6%, en café un decrecimiento del 16.4%. Importante acá contarles que en el primer semestre, sobre todo al comienzo, tuvimos bajos precios del café y en muchos mercados internacionales se trasladó esa menor costo de la materia prima como menor precio. De forma que en lo internacional, café crece en volumen el 2.6%. y decrece en precios el 18.4%. Esa es la explicación de por qué está ese decrecimiento del 16.4%. En helados crecemos el 2.5% y aparece Tres Montes Lucchetti con unas ventas de 192.5 millones de dólares. Aquí hay una muy buena noticia también, y es que ya las ventas de Tres Montes Lucchetti entre esos chilenos crecen el 0.5%. O sea, logramos con la buena dinámica cubrir dos meses que habíamos tenido muy regulares en México, sobre todo como consecuencia de la reforma hacendaria que nos obligó a hacer algunas reformulaciones de productos. En Chile crecemos al 5% y en México crecemos al 14.3%. Entonces, por el lado de Montes Lucchetti hay muy buenas noticias. Las ventas internacionales que sin Venezuela, sin quitar el efecto de Venezuela, y las ventas orgánicas sin Venezuela decrecen el 2.5% por el efecto del café que ya mencioné. Si vamos a la próxima diapositiva, vamos a ver las ventas acumuladas totales. En ventas acumuladas totales tenemos un muy buen primer semestre, unas ventas por 3 billones de pesos, creciendo el 14.9% a doble dígito. Ahí podemos ver a cárnicos decreciendo el 10.5%. Pero ese 10.5, como sabemos, está recogiendo el efecto de Venezuela. Galletas crece al 9.2, chocolates crece al 7.5, café crece al 5.9, ya explicamos por qué. Helados crece al 11.4, muy buen crecimiento. Pastas crece al 0.6 y Tres Montes Lucchetti acumula 737 mil millones. Si uno quitara el efecto de Venezuela, el crecimiento de ventas orgánicas sin Venezuela es el 7%. Las ventas de cárnicos sin Venezuela muestran un crecimiento del 10.3%. Cárnicos es un negocio que desde el punto de vista de su volumen viene haciendo un muy buen trabajo y en Colombia viene sumamente bien. Eso en cuanto a la mirada a los acumulados. Si vamos a ver solamente el trimestre, los invito a la diapositiva número 7, vemos que tuvimos en Colombia unas ventas por 1.011.000 millones, con un crecimiento del 6.4%, nuevamente muy jalonadas por volumen, 5.6% vienen de volumen y el 0.8% de precio, principalmente por cambio en una mejor mezcla de ventas. En cárnicos crecimos el 9%, en galletas crecimos el 7.5%, en chocolates el 4.5%, en café crecimos el 5.4%, en helados crecimos el 14.4% y en pastas crecimos el 1.0%. Las ventas en Colombia están creciendo muy bien, impulsadas por volumen. Quisiera mencionar de forma especial que este trimestre es un trimestre con menos días hábiles. Si uno mirara en los días hábiles, estaríamos creciendo en Colombia no al 6.4, sino al 9.4. Eso es muy destacado. Tuvimos además en este trimestre algunos efectos en nuestros países por el Mundial de Fútbol. En categorías como los cárnicos y las nueces fue a favor porque se crearon momentos de consumo. En otras categorías un poco a la baja, pero es una situación puntual que hacia adelante ya desaparece y sigue el ritmo normal de los negocios. Cuando miramos las ventas internacionales, lo primero que hay que aclarar es que en cárnicos ven que hay una barra que no es una cifra negativa. Esto es porque el segundo trimestre recoge todo el efecto del ajuste de Venezuela. Ahora miraremos, pues lo vimos el acumulado, pero miraremos las cifras tales como quedan. Ahí está, hay un ligero de crecimiento del 0.4, chocolates creció el 3.4, café creció el 9, helados el 2.3 y Tres Montes tuvo unas ventas de 106.8 millones de dólares para hacer un trimestre de 220 millones de dólares con un decrecimiento del 0.5. Las ventas orgánicas internacionales en Venezuela decrecerían el 1.7, principalmente por efectos de café. En café, la misma cuenta que hacíamos ahora, el volumen creció el 1% y el precio decreció el 9.9%. O sea, parte del efecto internacional viene de haber trasladado a los clientes menores precios de materia prima que pudimos alcanzar. Tres Montes Luque tiene un trimestre bastante bueno. Sus ventas en pesos chilenos crecieron el 6.2, con muy buen desempeño en casi todas las regiones donde actúa. Es una noticia importante. Sabemos que muchos de ustedes nos han estado pidiendo un seguimiento sobre las cifras de Tres Montes y nos complace reportarles esa recuperación, donde el negocio se ve regresando a los niveles que queremos después de superar los dos primeros meses de México. Pasando en la diapositiva número 8, podemos ver las ventas trimestrales totales. Nos vemos con un trimestre de 1.429.000 millones, creciendo el 4.3. Sin las ventas, sin el tema de Venezuela, crecerían al 22.6. Es en general un muy buen trimestre. Creemos que la decisión que tomamos de Venezuela, como lo mencionábamos, era la más correcta, y aún con ese efecto de Venezuela es un trimestre sano. Muy importante ver en la diapositiva siguiente cómo queda el panorama de las ventas por región del grupo. Como ustedes ven, Colombia, en la diapositiva número 9, Colombia es el 65.7% de las ventas y es donde mejor dinámica comercial tenemos en estos momentos. En segundo lugar está Chile, con un 8.3% de las ventas. Es un país en el que tenemos buena presencia y tenemos sinergias todavía en proceso de capturar, algunas ya capturadas. En tercer lugar vemos a Centroamérica, que como región agrupada tiene el 7.4% de las ventas, muy cerca de Estados Unidos con el 7.3%. Y destacaría además el 3.7% de México y el 2% de otros países. Ahí, esas son regiones con un gran potencial para el grupo Nutresa. En México, por los acuerdos que tiene, por el vecino que tiene, por la buena distribución que ya poseemos en ese país. Y en ese 2% de otros países, porque ahí está incluido todo el trabajo que estamos haciendo en Asia y en que vemos muy buenas posibilidades hacia futuro. Cuando hablamos de la participación de mercado, en el slide número 10, tenemos también muy buenas noticias. Prácticamente unos niveles récord en la participación de mercado en Colombia, llegando al 60.3% en las categorías donde actuamos, con un crecimiento del 0.6%. Muy destacado en cárnicos, donde crecemos el 0.8% de la participación, llegando a niveles del 73%. En galletas también crecemos 1.2% y llegamos al 55%, categoría esta que es de las más competidas, porque todos los grandes competidores internacionales ya están presentes en Colombia. En chocolates tenemos, en golosinas de chocolate, un crecimiento del 1.2%, llegando a 66.9%, una muy buena participación. En chocolates de mesa, el 63.1%, creciendo el 0.1%, y dos categorías donde hay algún decrecimiento: modificadores de leche, que decrece el 1.5%, llegando al 26.4%, es una categoría con mucha actividad competitiva, y nueces, el 46.5%, donde decrecemos el 1.5%, pero con un gran crecimiento de la categoría. Este menos 1.5%, para dar una idea a quienes nos escuchan, este año en nueces estamos creciendo en ventas al casi un 40%. Entonces lo que hay es una gran expansión de la categoría, donde es normal que pueda perderse alguna participación, pero nuestro negocio se está volviendo más grande. En cafés, en tostado y molido, 56% de participación, decrecemos 0.6%, también actividad competitiva, y en café instantáneo tenemos el 41.3% decreciendo 0.5%, donde somos segundos después de Nestlé, y tenemos una muy buena cercanía, digamos, estamos luchando ese primer lugar y estamos confiando que en el futuro podamos alcanzarlo. En helados no tenemos la medición, comentamos en la conferencia anterior que se está recalculando, que en Colombia todavía no tenemos las cifras de medición. Y en pastas tenemos el 51.4% de participación, creciendo el 0.7%. De manera informativa, ahí en la columna siguiente, en el slide 10, están los datos correspondientes a Tres Montes Lucchetti. En Chile tenemos en las bebidas instantáneas frías el 71.8% de participación, el 29.3% en pastas y el 16.5% en café, que son posiciones muy importantes en este país. Y en México tenemos el 29.7% de participación en las bebidas instantáneas frías. Es en general, como les mencionaba, una participación de niveles históricos en Colombia, que es mucho más importante dado el crecimiento que estamos mostrando en Colombia y la dinámica que trae el país. Dejando un poco el frente meramente comercial, voy a pasar a comentarles brevemente la situación de los commodities. Como anticipamos al comienzo de este año, es un año con una tendencia al alza en muchos de los commodities. Podrán ver en la diapositiva número 11 que al cierre de junio 30 de este año tenemos un índice de 104, venimos de un índice real de 2013 de 95. Este aumento ha sido casi en todos los commodities, pero más marcado en las proteínas, en el cacao y en el café. En la última parte del trimestre hubo algún cambio de tendencia, especialmente en trigo. En el grupo 3, esa volatilidad de los commodities es uno de los tres riesgos que hemos declarado siempre como conocidos y que los administramos usando todas las herramientas que una compañía de categoría mundial debe tener. Manejamos futuros, manejamos derivados, manejamos físicos cuando las condiciones lo ameritan, y fuera de eso tenemos la variable de precio, cuidando mucho la accesibilidad de los productos terminados. O sea, tratamos en lo posible de que los consumidores siempre puedan tener al alcance de su bolsillo los productos que nosotros vendemos. Lo que vemos entonces es que hacia el segundo trimestre del año esta tendencia por ahora va a seguir de manera similar. Alguna afectación puede tener, pero la hemos manejado bastante bien. Quisiera referirme en el slide número 12 a algo que es muy importante en el grupo Nutresa. El grupo tiene una posición geográfica diferente, por lo que no depende de un solo país, pero también tiene una canasta de categorías. Y esto hace que sus materias primas sean al mismo tiempo una canasta de insumos y de commodities. Aquí pueden ver
el insumo que más pesa en la estructura del grupo Nutresa son los materiales de empaque, con un 11.4%. Ninguno de los otros commodities pesa más del 8.2%. Entonces, esto nos permite administrarlo de buena manera. En estos días se ha estado hablando mucho del fenómeno del Niño y anticipando la curiosidad que muchos de ustedes pueden tener, quiero contarles que en el grupo Nutresa la energía y el gas sumados no son más del 1.2% del costo total, y que en estas variables, al igual que en las materias primas que ven en el cuadro, también tenemos contratos de largo plazo que evitan que podamos vernos golpeados en los costos por efecto del fenómeno del Niño en esas dos, en esos dos insumos. Los efectos del fenómeno del Niño sobre las materias primas tradicionales están incluidas dentro de los precios y las estructuras de cobertura que manejamos. Entonces, después de haber visto las noticias generales, el comentario sobre Venezuela, el frente comercial, la situación de nuestra posición en el mercado y este breve comentario sobre materias primas, voy a invitar al doctor José Domingo Penagos a que nos haga la exposición acerca de la rentabilidad del grupo Nutresa.
Y buenos días para todos. Para hablar de rentabilidad, entonces los invito a ubicarnos en la diapositiva número 13 y empezamos por hablar del EBITDA en el semestre. Presentamos entonces un EBITDA de 417 mil millones de pesos, con un crecimiento del 11% y un margen del 13.9%. Debemos en primer lugar contextualizar el impacto de Venezuela. Nos ubica un margen de todo el grupo del 13.3%. Pero con este margen vemos cómo sigue el buen comportamiento del EBITDA en su crecimiento. Esto está jalonado principalmente por la buena dinámica comercial, el adecuado manejo de las políticas de coberturas e inventarios físicos y la productividad, que para este corte crece un 3.7%. Les recuerdo, la productividad la medimos en kilogramos hora hombre. Eso como contexto general del grupo. Ahora, veamos por negocio. En el negocio cárnico, definitivamente este periodo recoge el efecto de Venezuela. Sin embargo, les podemos contar que este 13.8% de margen EBITDA visto sin el efecto de Venezuela, o sea, los negocios de Colombia y Panamá, es del 14.3%, por encima del rango que nos hemos definido para todo el grupo. El negocio de galletas es muy destacado, en su margen 13.5% y crece un 25%. El negocio de galletas tiene una muy buena dinámica comercial este año, las innovaciones, todo el manejo de las licencias. Por ejemplo, la línea de los snacks saludables de Tosh viene creciendo muy bien. En términos generales, toda esa dinámica comercial y las innovaciones han aportado mucho y tiene un muy buen viento de cola con respecto a sus materias primas. Todo el tema de trigo ha tenido un muy buen comportamiento de precios, sumado pues con la política de cobertura que ya teníamos, augura presenta un muy buen margen y augura un muy buen margen para lo que queda del año. Chocolates, el efecto es básicamente la materia prima. El tema del cacao ha tenido su impacto y por eso es que presenta una disminución y se ubica en un 12.3%. En trade presenta un muy buen margen, 21.6%. Esto es básicamente por el manejo que se ha tenido en la compra de los inventarios físicos. Si bien es cierto, el café ha presentado unas presiones a lo largo del año, ha presentado unos momentos específicos para hacer aprovisionamiento y nuestro negocio ha aprovechado esos momentos. Si recuerdan, a principio de año les contaba, estaba cubierto hasta mayo, y ahora tuvimos unos muy buenos momentos de precios y volvimos a hacer compras de físicos, y en ese sentido tenemos compras de inventarios a muy buenos precios hasta noviembre de este año, lo que augura un muy buen margen en este negocio también, el negocio de café. En helados, si bien es cierto, no presenta un incremento destacado, esto es básicamente por algo de presión en su materia prima láctea, pues se ubica muy por encima del margen y tiene una muy buena dinámica, tanto en Colombia como en República Dominicana y Centroamérica. Pastas como efecto de la menor dinámica comercial que se mencionaba al principio de esta presentación, y por el tamaño del negocio, la dilución de los costos fijos sea un poco más pesada, y es por esto que se ubica del orden del 10%. Y en Tres Montes Lucchetti hay una muy buena recuperación. Se mencionaba también en la sección de eventos el efecto de México, ya está en el pasado. Y ha tenido muy buena dinámica comercial tanto en México como en Chile. Se ubica en un 11.4%. Recuerden, el periodo anterior veníamos del primer trimestre, teníamos de un 8.8%, y a continuación les voy a presentar el trimestre que ya va mostrando la senda de recuperación de Tres Montes, no solo en lo comercial, sino también con respecto a la rentabilidad. Ese es el semestre. Entonces miremos en la diapositiva número 14 el segundo trimestre del 2014. En términos generales, aquí debemos comentar que este margen del trimestre es bueno, es muy bueno, 13.9%, que es exactamente igual al del primer periodo del año. Pero definitivamente este periodo, estos tres meses, recogen todo el efecto de reconversión del Bolívar fuerte, y afecta pues principalmente el negocio, los números del negocio carne. También se presentan algunos temas de materia prima, principalmente en café y chocolate, de manera general, pero los márgenes de aún con Venezuela, el negocio cárnico son muy buenos, en helados, café y Tres Montes muy destacados. Y aquí, lo que les anticipaba ahora, Tres Montes Lucchetti ya nos muestra un 13.5% de margen de vida. Ese es el nivel de rentabilidad con el que se adquirió el negocio, y ya nos muestra una muy buena senda hacia el final del año. Aquí, muy rápidamente, también por negocio, en cárnicos nuevamente se recortó el impacto de Venezuela, en galletas presenta una leve disminución, pero lo que estamos haciendo ahí es una muy buena inversión en mercadeo para fortalecer todo ese lanzamiento, principalmente en los snacks saludables, que han presentado una muy buena dinámica. Sin embargo, el margen del trimestre es muy bueno. En chocolates se recoge todo el efecto del incremento del precio. En este periodo, el incremento del cacao ha sido del 44%. Es muy alto y tiene un efecto importante sobre la rentabilidad de nuestro negocio de chocolate. En café, lo que les anticipaba, un muy buen momento de compra de la materia prima. En helados, la excelente dinámica, tanto en Colombia como en República Dominicana y en Costa Rica, hacen que tenga un muy buen crecimiento en el trimestre y se ubique muy por encima del rango. Pastas, pasa lo que les contaba en el semestre. Sin embargo, en pastas estamos impulsando la categoría, estamos inyectando a la demanda, estamos invirtiendo en mercadeo. Esto, por supuesto, tiene efectos en el corto plazo, pero hacia el mediano y largo plazo creemos tenga los réditos hacia el futuro. Tres Montes ya les había anticipado, 13.5%, ya nos entrega casi 27.828 millones de dólares, de 23 millones de pesos, perdón, de vida en el periodo. Entonces, después de la sección de ventas y de rentabilidad, evaluemos cómo queda el PIG para este corte. Eso lo vemos en la diapositiva número 15. Nuevamente, dos bloques, el bloque operativo y el bloque postoperativo. El bloque operativo recoge unos incrementos en ingresos que es muy saludable, del 14.9%. En los costos crecen muy en esa misma vía, también 15%. Y tenemos una utilidad bruta creciendo exactamente la misma magnitud. Ahora, esta utilidad bruta que presenta inclusive el mismo margen de utilidad bruta que el año pasado, se ve afectada en los gastos, y principalmente gastos derivados de la adquisición de Tres Montes Lucchetti. Básicamente, la amortización del crédito mercantil de esta operación a este semestre ya acumula cerca de 24 mil millones de pesos, y algunos crecimientos extraordinarios de una sola vez ubican el crecimiento de la utilidad operativa en el 3.4%. Una vez ubicados en esa utilidad operativa, tenemos los efectos también de la adquisición y principalmente los gastos financieros derivados de la adquisición de Tres Montes. Estos gastos financieros podemos ver en la línea de gastos financieros, justamente cómo se duplican desde el año 2013 al 2014. Pasa de 34 mil millones de pesos a 77 mil millones de pesos para el mismo periodo. Ahora, al mediar ese efecto en la utilidad operativa con unos menores gastos también por el efecto de Venezuela, al tener una menor corrección monetaria del orden de 12 mil millones de pesos, pues presenta ya una utilidad neta de 168 mil millones de pesos, disminuidos en un 4.5%. En la diapositiva número 16 tenemos el estado de resultados del trimestre y es básicamente, tiene básicamente los mismos efectos, pero por supuesto con mayores impactos. Todo el tema operativo recoge la reconversión de Venezuela y es por esto que se acrecenta la disminución de la utilidad operativa. En los postoperativos pasa exactamente lo mismo, vemos como también los gastos financieros se duplican y es por esto que presentamos una utilidad neta creciendo el 14%. Básicamente la misma situación del semestre, pero con el impacto de Venezuela muy concentrado en este periodo de tiempo. Los invito entonces también ahora a la diapositiva número 17. Aquí tenemos todos nuestros resultados de endeudamiento neto consolidado. Presentamos un endeudamiento neto de 1.7 billones de pesos. Tiene un aumento en el indicador. Deuda neta de EBITDA pasa de 1.88 a 2.04 y esto se da básicamente por un mayor capital de trabajo, especialmente en los inventarios. Tenemos dos efectos en los inventarios. Uno, el incremento en los precios de justamente las materias primas. Y el segundo, un ajuste que hicimos en la forma como se estaba previsionando desde el punto de vista financiero Tres Montes Lucchetti en algunos de sus commodities, que lo hacía el proveedor, despachaba los inventarios y tenía un costo financiero involucrado. Eso lo separamos. Ahora Tres Montes registra sus inventarios y por otro lado hacemos la financiación y obtuvimos unas mejoras en ese costo, pero el efecto por supuesto en el valor de los inventarios. En segundo lugar, les queremos contar que para este periodo nos ratifica la calificación de Fitch Ratings de nuestros bonos en Colombia como AAA y en Perú como un AA+. Esto es muy satisfactorio pues para la organización, también esos buenos niveles de calificación. Por último, en esta sección les hablo tradicionalmente del CAPEX. Recuerdan, teníamos un presupuesto del orden de 528 mil millones de pesos para este año. Hemos hecho un ajuste a ese valor principalmente porque gran parte de esta inversión se desarrolla en unos centros de distribución. Estos centros de distribución tienen una gestión federal y de permisos de construcción que toma tiempo y algunos de ellos no se van a poder ejecutar completamente este año, pero sí lo harán el año siguiente. Entonces, el valor de CAPEX que tenemos previsto para este año es del orden de 350 a 400 mil millones de pesos. Y el acumulado de esa ejecución al primer semestre es de 152 mil millones de pesos. La planta en México, que se mencionaba al inicio de esta presentación, ya está incluida en este valor. Con esto damos por terminado la sección de rentabilidad y le doy de nuevo paso a Carlos Ignacio para que nos hable de las perspectivas para lo que queda del año 2014 y después abrimos la sesión de Q&A.
Muchas gracias. Bueno, sobre perspectiva de cara al segundo semestre del año, estamos en Grupo Nutresa una dinámica comercial positiva. Me atrevería a decir que en Colombia tal vez muy positiva. De todas formas, como les mencionábamos al comienzo, estaremos aplicando ahora en adelante en las operaciones de Venezuela esta tasa de FICAS 2, pero la dinámica comercial la vemos muy positiva. En cuanto a rentabilidad, anticipando la situación de commodities que ya estudiamos y aplicando nuestras estrategias para gestión de este riesgo, nosotros esperamos mantenernos dentro del rango que espera el Grupo Nutresa. Recuerden que hemos declarado que esperamos mantenernos siempre en rango entre el 12 y el 14. Probable que estemos en esa zona cercana a la mitad del rango, pero vemos un buen nivel de rentabilidad. Vamos a mantenernos muy activos en innovación. Vamos a seguir adelantando los proyectos que tenemos para crecimiento vía adquisiciones. Si ustedes entenderán, no podemos revelar en detalle hasta que no haya noticias concretas y surtan primero las obligaciones legales que tiene la organización, pero vamos a seguir creciendo orgánica e inorgánicamente. Entonces tenemos una visión optimista del segundo trimestre, muy jalonada por una buena dinámica comercial y un adecuado manejo de los riesgos en lo que tiene que ver con comercio. Eso es lo que esperamos hacia adelante y creo que
con esto podemos cerrar la parte de exposición y dar el espacio a las preguntas que gustosamente atenderemos.
Perfecto. Tenemos ya dos preguntas en el webcast. Voy a dar lectura de ellas y posteriormente daremos también acceso a las preguntas que ustedes tengan por la línea. En este momento cedo el espacio al operador para que les dé las indicaciones de cómo hacer sus preguntas a través de la línea telefónica.
Gracias. Ahora comenzamos la sesión de preguntas. Si tiene una pregunta, por favor, oprima la estrella y luego uno en su teléfono. Si desea retirarse de hacer una pregunta, oprima la insignia de número, el botón a la derecha del cero. Si está usando un teléfono de altavoz, tendrá que levantar la bocina de mano antes de oprimir los botones. Nuevamente, si tiene una pregunta, oprima estrella y luego uno en su teléfono. Y el primer pregunta viene de Sergio Matsumoto. Adelante con su pregunta.
Hola, buenos días. Mi pregunta es sobre México. Ya entendemos que se ha recuperado los márgenes de Tres Montes Lucchetti, pero nosotros también estamos viendo un desempeño más débil en otras compañías en México, principalmente por el consumo débil por la reforma fiscal. ¿Ustedes están viendo algunos efectos similares y qué podrían esperar para el margen EBITDA? Este nivel de 13.5, ¿será factible para el resto del año?
Muchas gracias, Sergio. A ver, desde el punto de vista nuestro, digamos que lo que tenemos todavía en México no es muy grande, y dado el potencial y las oportunidades que vemos por aprovechar mejor la capacidad de distribución, nosotros vemos para Grupo Nutresa un panorama positivo. Es cierto que especialmente en los primeros meses se dio alguna contracción mientras se entendía la reforma hacendaria y los efectos en los diferentes canales. Tomó algún tiempo entender las medidas y entender la forma de aplicarlas, pero nosotros vemos con optimismo el futuro en México y creemos ese 13.5 que estás mencionando no se refería solo a México, ese era el total de Tres Montes Lucchetti. Nosotros creemos que en México podemos mantenernos dentro del corredor deseado por el grupo y creemos que México como país ofrece oportunidades de crecimiento muy importantes para el Grupo Nutresa, tanto que les compartimos esa noticia de contar con una nueva planta que nos dará ventas adicionales en México en el próximo año. Entonces la respuesta es, creemos que podemos estar en México en el rango, si hubo alguna afectación, pero lo que pasa es que para nuestro tamaño las oportunidades son grandes y digamos tenemos una capacidad de distribución que nos da oportunidad de llegar con más categorías y de crecer más en México.
En este momento quiero, Sergio, si tengo una contrapregunta, algún comentario adicional.
Tal vez otra pregunta sobre el negocio de café. Esperemos que si esta vez sí tuvieran un crecimiento de precio, pero el volumen bajó pues mucho, y no sé si es por más competición en el segmento de café.
Bueno, en café hay una característica, y es nosotros participamos en dos categorías que se comportan en Colombia de manera bien diferente. En tostado y molido tenemos una competición muy aguerrida y un competidor que lo está haciendo bien. Tenemos un mercado que todavía el consumo per cápita es bajo, y ahí hay una lucha grande. En soluble, yo diría que en soluble, en el caso nuestro, lo estamos haciendo mejor, pero en Colombia todavía es una categoría más pequeña. La idea es que con la llegada de tiendas de café como Starbucks, donde estamos participando, podamos atraer más jóvenes a la categoría, crear nuevos momentos de consumo y que Colombia pudiera llegar a niveles, nosotros estamos hoy por debajo de 2 kilos por persona año de consumo de café, que es muy bajo. Es muy bajo cuando uno compara en Estados Unidos con niveles de 6 y en los países del norte de Europa con niveles de 10. Entonces, creemos que hay actividad competitiva, pero hay un reto también para crecer la categoría. Una buena noticia en café es que, a pesar de que si uno mira hoy en la bolsa, los niveles de precio de café está bastante alto nuevamente, tenemos muy buenos físicos, logramos aprovechar unos momentos bajos y tenemos muy buenos físicos por lo que anticipamos una rentabilidad buena, y estoy de acuerdo con la pregunta en que el reto ahí es más comercial. El reto ahí es comercial y lo estamos trabajando con nuestros equipos de mercadeo.
Perfecto, muchas gracias.
Sergio, ¿alguna pregunta adicional o seguimos?
No, ya terminado, gracias.
Alejandro. Perfecto. Voy a darle extra una pregunta que recibimos a través del webcast y luego entonces vemos otra pregunta que tengamos a través de la conferencia. En el webcast pregunta Laura Salamanca de Corredores Asociados. Buenos días. Dado que ahora en adelante se usará la tasa SICAS 2 para convertir las operaciones en Venezuela, ¿se debería esperar un crecimiento de un solo dígito en ingresos consolidados de la compañía de aquí en adelante? Muchas gracias.
Bueno, gracias a Laura por la pregunta. Quisiera, antes de dar respuesta, poner como un poco un marco, y es que si uno mira la historia del Grupo Nutres, los últimos 8 años, nuestro crecimiento agregado anual ha sido del orden del 12.5%. Eso recoge las ventas orgánicas y las que hacemos vía adquisición. Lo otro es que esa mega retadora que tenemos de duplicar las ventas al año 2020, tomando como base el cierre del 2013, esa mega nos obligaría a tener un crecimiento anual del orden del 11%. Y ahora yo les mencionaba, cuando hablamos sobre lo de Venezuela, que la mega no se cambia. Entonces la respuesta es, nosotros vemos que a pesar de esa medida que se toma en Venezuela, que consideramos absolutamente prudente y transparente y que, digamos, le quite incertidumbre a la valoración de nuestra empresa, a pesar de eso, vamos a estar cumpliendo esa mega, o sea, con crecimientos anuales hacia el largo plazo superiores al 11%. Combinando, eso sí, crecimiento orgánico con adquisiciones, donde ahora les contaba que seguimos muy activos y que no revelaremos las noticias hasta que tengamos algo listo.
Perfecto, en este momento entonces continuamos con las preguntas a través de la conferencia telefónica.
Gracias. Y tenemos a Rafael España. Adelante con su pregunta.
Buenos días. Yo trabajo aquí en Cerfinco, ¿vale? Y quisiera hacer una pregunta, un par de preguntas. La primera está relacionada con Venezuela. Pues, en línea con la pregunta que acaba de hacer Laura por el webcast, a mí me gustaría saber cuál es la expectativa de consumo en ese país y la capacidad del grupo de transmitir la inflación. Además, si hay algún punto en el cual ustedes consideren salirse del negocio en Venezuela, pues teniendo en cuenta que es muy posible que los niveles de inflación se transmitan a devaluación en los próximos 10 años y pues darles impacto en esta ocasión. ¿Existiría algún momento en el cual uno pueda decir, venga, es mejor salirse y cuál sería su momento? Sobre Venezuela también, el tema de los activos. ¿Qué activos significativos tienen allá y a qué tasa de cambio se reporte si están en los balances? Mi segunda pregunta está relacionada pues con temas de precios y ventas. Hay unas diferencias entre precios por kilogramo vendido en cada país, entre el negocio pues en Colombia e internacional. ¿En el muy largo plazo ustedes ven que esas diferencias se puedan cerrar o si serían factores para pensar que esas diferencias se podrían mantener constantemente? Tengo más preguntas, pero me gustaría pues dejar ahí en este momento para ver si podemos extender.
Gracias, Rafael. Voy a tratar de...
Okay.
Sí. Muchas gracias, Rafael. Voy a tratar de responderlas. Y iniciaría por el tema de Venezuela. A ver, expresados a ICAS 2, o sea, al cierre del segundo trimestre, expresados a 49.97 bolívares por dólar, los activos totales que tenemos en Venezuela suman 57.994 millones de pesos. Esa es la exposición en activos que tenemos. El patrimonio, 41.077 millones de pesos. Uno de los de las razones por las que consideramos nosotros que esta es una medida responsable de la administración del grupo es que con esta decisión las ventas de Venezuela ya son solo el 1.4% de las ventas totales, el EBITDA es solo el 0.8% del EBITDA y el patrimonio en Venezuela es el 0.5% del patrimonio total. Como se verá, la exposición que tenemos hacia Venezuela es muy pequeña y nos deja en una muy buena situación. Nosotros, sin embargo, continuamos en la línea de mientras sea posible mantener una presencia de nuestras marcas allá. Como les decía, ese es un mercado de muy altos consumos per cápita. Lo que ocurre es que están en una situación donde tienen dificultades de acceso a divisas para comprar los productos. Pero prácticamente cuando uno tiene los productos allá, se los quitan de la mano. El problema no es que no haya demanda. El problema es cómo acceder a satisfacer esa demanda sin correr riesgos. Nosotros, parte de nuestro trabajo es proteger ese patrimonio de todos los accionistas. Entonces, la posibilidad de satisfacer esa demanda depende del acceso a divisas y estamos usando todos los mecanismos legales que existen en Venezuela. Cuando nos otorgan dólares de Caribe, tenemos dólares de Caribe. Cuando vamos al ICAS 2 y podemos obtenerlos a través de las subastas de ICAS 2, los tenemos. Y trasladamos los precios siempre y cuando no violemos las leyes de costos que hay en Venezuela. Por ahora es una operación rentable, o sea, con números positivos, pero están gestionando permanentemente esos riesgos. La posibilidad de salir de Venezuela, nosotros no tenemos ningún negocio hecho para salir de Venezuela, e igual que cuando hacemos una adquisición, hay temas que uno no puede revelar, sino cuando haya cosas muy concretas. Pero por ahora vamos a permanecer, a tener nuestras marcas, que en el momento en que Venezuela tenga pleno acceso a divisas para consumir, es un gran mercado para Colombia. Bueno, segundo, y recordando de su pregunta, la diferencia en las tasas de crecimiento de los países. A ver, Grupo Nutresa, desde su estrategia, ha tratado de ubicarse siempre en países que permitan tener una actividad empresarial próspera. Y nuestra presencia está principalmente en países emergentes. Si ustedes miran la presencia que recientemente tenemos en el sudeste asiático, como estamos en Perú, como estamos en Colombia, la ubicación estratégica que tenemos para aprovechar la Alianza del Pacífico, este es de los pocos grupos que simultáneamente tiene actividad en Chile, en Perú, en Colombia y en México, y fuera de eso, que ya tiene una actividad propia en el sudeste asiático. Entonces nosotros lo que creemos es que es normal, así como en los portafolios que uno tiene, juega con distintas cartas, esa presencia geográfica no es, digamos, no es fruto del azar, es un tema planeado en el grupo. Y esa presencia geográfica más las distintas categorías en las que jugamos nos permite balancear siempre con un sano crecimiento. O sea, nosotros somos optimistas. ¿Cuánto nos va a durar esta ola positiva ahora en Colombia? No, francamente es imposible predecirlo. Lo que vemos son señales. Hay países que se frenan un poco, pero en todos esos países de los que hablaba, Chile, México, Malasia, Colombia, Perú, nosotros no decrecemos, en todos crecemos, que esa es una señal importante. Entonces, yo diría que esa es como una respuesta general, no sé si me perdí alguna parte de tus preguntas.
Sí, la segunda parte de la pregunta era, de pronto la formulé mal, me refiero particularmente al precio por segmento, por producto que ustedes pues reportan, por ejemplo, el segmento de galletas, el segmento de chocolates, el precio al que se vende ese producto en pesos colombianos en Colombia es diferente al precio que se vende ese producto en el mercado internacional en pesos colombianos. Esa diferencia pues debe ser particular a temas de operación, a la naturaleza de cada uno de los mercados, pero me gustaría saber las perspectivas al muy largo plazo, si es posible que esas brechas se cierren, o sea, que el mismo producto en Colombia se venda al mismo precio por poder adquisitivo, ajustado por poder adquisitivo en Colombia o en otros países, o ustedes consideran que eso puede estarse persistentemente.
Bueno, entendí su pregunta, es una pregunta muy buena. Yo quisiera empezar diciendo que la mezcla de producto no es exactamente la misma, porque parte de lo que ha hecho Grupo Nutresa es respetar mucho el consumidor local. Nosotros no vamos siempre con la misma receta, exactamente la misma receta a todos los países. Entonces, los tamaños, la forma en que se empaca puede variar, y además hay unos costos logísticos inherentes a cada país. Hay países que están consumiendo muy cerca a las costas donde tienen los puertos. Hay países donde hay unos costos logísticos más grandes, por ejemplo, Colombia es un país con costos logísticos grandes. Entonces la estrategia de pricing se devuelve del consumidor normalmente, y lo que mira es, hacemos un mapa de fracciones de moneda y miramos qué competidores hay ubicados en cada fracción de moneda y buscamos ubicarnos con una propuesta de valor adecuada para esa fracción en cada canal. Entonces yo lo que creo es que si uno parte del consumidor local, en algunos casos en productos que se vuelvan más globales, los precios se irán nivelando simplemente con diferencias en lo logístico, pero cuando el producto sea diferente se conservarán las diferencias. Yo diría que, digamos, ese precio, en nuestro caso, el análisis siempre parte de las posibilidades del consumidor. Y en nuestra estrategia lo que hemos declarado es que en Grupo Nutresa queremos siempre ofrecer la mejor relación entre el precio y el valor. Que ese precio que el consumidor paga sea el que le dé el mayor valor percibido. Esa es la estrategia nuestra. Por eso no siempre transferimos los incrementos de las materias primas al consumidor. Y también, cuando un producto se vuelve muy premium, también cobramos más porque se percibe como premium. Muy buena es la pregunta y creo que la respuesta parte del consumidor.
No, perfecto, súper claro. Yo tengo un par de preguntas más, pero no sé si estoy como monopolizando la conferencia y las puedo hacer después sin ningún problema. Pues las puedo hacer ya.
Mael, yo en este punto quisiera darle acceso a otros participantes en la conferencia, el canal de comunicación con el management de la compañía y a través de la dirección de relación con inversionistas está abierto todos los días para atender esas preguntas. Entonces yo te sugiero enviarnos esas preguntas y con muchísimo gusto las atendemos en el menor tiempo posible. En este caso,
excelente.
Otra pregunta a través del webcast, en este caso es Andrés Palacios de Positiva Compañía de Seguros. Su pregunta textual es: con respecto al endeudamiento, es claro que en los últimos años se han incrementado el nivel por el plan de expansión. ¿Cuál es el perfil de vencimiento de esas deudas? ¿Tienen pensado hacer alguna emisión de bonos o de acciones para reestructuración de pasivos o nuevas adquisiciones? Muchas gracias.
Andrés, muchas gracias por la pregunta. Aprovecho para recordarles un poco el perfil de nuestra deuda. El total de nuestra deuda tiene una tasa promedio del orden del 6.74%. Tiene una duración media de 5 años. A largo plazo, a más de 5 años, está el 54% de la deuda. A mediano plazo, entre 1 y 5, el 33%. Y a corto plazo, menos de un año, el remanente. He logrado unas condiciones con créditos bancarios con las que estamos muy, muy a gusto. Pensamos que son eficientes en términos de costo y muy adecuadas en términos de flexibilidad a la generación de caja del grupo en el mediano y largo plazo. Con eso lo que les quiero decir es que estamos muy a gusto con el perfil de la deuda en los bancos y no hemos considerado emisiones de deuda en el mercado público de valores. Igual, tenemos todavía un muy buen espacio, tenemos un firepower del orden de los 220 millones de dólares, que para el tipo de adquisiciones que estamos viendo hacia adelante consideramos es muy suficiente. Y en ese sentido no tenemos considerado hacer una emisión de capital tampoco en el futuro para el grupo.
Continuamos con alguna pregunta que tengamos en la conferencia.
Gracias. Y tenemos a Felipe Ucros en la línea. Adelante con su pregunta.
Sí, muy buenos días. Muchas gracias por el espacio y por la llamada. Y mi primera pregunta es referente al cambio a SICAP 2. Obviamente con el cambio a SICAP 2 digamos que los números de Nutresa van a cambiar de aquí hacia el futuro, y de cierta manera los estados financieros históricos que teníamos se vuelven un poco obsoletos por lo que Venezuela estaba reportado diferente, ¿no? Entonces mi primera pregunta es si ustedes tienen planeado dar estados financieros históricos, digamos, de los últimos tres trimestres para ver si podemos comparar el ajuste de Venezuela en los siguientes trimestres cuando reporten. Y la segunda referente a esto es cómo van a cambiar las metas de Nutresa para el año y digamos que el guidance de margen que ustedes han tenido usualmente, dado que sacar a Venezuela obviamente incrementa los márgenes, ¿no? Les iba a hacer otra pregunta referente a lo de Venezuela. En la gráfica que ustedes tienen en la página 9 que muestra las ventas por distribución geográfica, esa gráfica creo que es para el semestre entero, si no estoy equivocado, ¿cierto? Trimestralmente tengo calculado que Venezuela debe bajar por debajo de 1%, pero quería confirmarlo con ustedes. Muchas gracias.
Bueno, Felipe, te respondo a la primera pregunta. No tenemos considerado reexpresar los últimos trimestres de Grupo Nutresa con el efecto de Venezuela, pero sí, ese era el objetivo. Las primeras diapositivas de la diapositiva 3 y 4, entregarles a ustedes el comparativo con lo que veníamos manejando en la tasa de 6.3 y el 49.97 para las magnitudes principales del grupo, en ingresos, EBITDA, utilidad y las tres principales cifras del balance. Además, en la diapositiva número 4 está el efecto tanto en ingresos como en EBITDA y cómo queda la composición de las ventas locales e internacionales con Venezuela. Nosotros consideramos que esto, en principio, le puede ayudar para ajustar todos sus modelos, y lo que se podría ofrecer es que nuestra oficina de relación con inversionistas está permanentemente atenta para apoyarlos en ese proceso. Pero vemos que con este impacto que de una sola vez podríamos decir que ya queda explicado el efecto de Venezuela. No consideramos necesario reexpresar los últimos trimestres.
Okay.
Gracias. Y
respecto.
Oh, adelante.
Sí, exacto, una segunda pregunta por responder.
Bueno, con respecto al final del año, les recuerdo también un poco nuestra política de prudencia ha sido pues no dar guidance para lo que viene para el cierre del año. Sin embargo, pensamos que esta forma de presentar el impacto de Venezuela vuelve mucho más transparente nuestra información. Venezuela, estas son las justas proporciones y el verdadero tamaño de este negocio y adecuado a los riesgos. Vemos más la información por el lado de commodities, que ahora se mencionó. También se dijo ya en esta conferencia que podemos estar más hacia la mitad del rango de rentabilidad. Digamos que eso es lo que les podemos adelantar por ahora hacia el cierre del 2014.
Ok, ¿y como porcentaje de ventas sí se cae por debajo de 1 o queda más cerca de 2%?
En el trimestre. No tenemos el cálculo acá preciso, lo sacamos en el semestre, es el 1.4%. Lo que te puedo decir es que ese porcentaje que venía manejando Venezuela, pues no era real, iba más. Y si no hubiéramos hecho el cambio, estaría de al 10.1% del plan de los ingresos del grupo. Hacemos el cálculo y se lo proveemos aparte, pero en el semestre es el 1.4%. Yo creería que la tendencia es hacia ser un poco menos relevante en la cifra, mientras más corto sea el periodo de tiempo.
Perfecto. Muchas gracias.
Tenemos una pregunta en el webcast. Vamos a darle acceso para irnos una y una. Entonces, en este caso tenemos una a través del webcast, Sebastián Moreno Patiño, de Asesores en Valores. Su pregunta textual es: ¿qué puede explicar el bajo dinamismo en el mercado de la pasta y qué prospectos tienen hacia el futuro en este negocio?
Bueno, a ver, lo primero es que el consumo de alimentos en muchos de los países donde actúa Grupo Nutresa está marcado en temas etnográficos, culturales. Para poner un ejemplo, mientras en México el consumo de pastas está del orden de 2.7 kilos por persona al año, en Colombia está en 3, en Chile está en 8.4 y en los países de Latinoamérica está en 5.6, muy por debajo todavía de lo que marcan países como Italia o como Venezuela. Cuando hablo de que está metido en la cultura, el trabajo que estamos haciendo nosotros es investigando más, porque en muchos de nuestros países la pasta no es como el plato principal, sino que es el acompañante de otras comidas. Y nuestro trabajo está enmarcado entonces en cómo ser los mejores acompañantes e ir elevando esos consumos per cápita. Claramente en Colombia, que es a donde se refiere la pregunta, nosotros no tenemos un problema de participación de mercado. O sea, no es que haya un competidor que lo esté haciendo muy bien y que se esté llevando el mercado. Lo que tenemos es que los competidores son otros alimentos que están ganando mayor participación en el plato del consumidor. Estamos enfocados en conocer mucho más esos gustos, en desarrollar algunos sabores más locales y en tratar de ir elevando esos consumos. Es un trabajo que toma algún tiempo, pero nos corresponde como líderes de esa categoría hacerlo y no tenemos previsto retirarnos de esa categoría. Por el contrario, cuando hablamos de pastas, pues estamos hablando no solo de Colombia, ya estamos hablando también del Chile, y ahora hablábamos que más adelante vamos a hablar de pastas también en México. Entonces la vemos como una categoría que tiene que ver con el grupo, es muy parecida a barrotes como los que manejamos. Entonces, esa es la respuesta que puedo dar. Tenemos que hacer que ganemos participación en el plato del consumidor.
Gracias.
Por favor, continuemos. ¿Sí?
Gracias. Y tenemos a Catalina Ricarte en la línea. Adelante con su pregunta.
Buenos días. Yo trabajo en Porvenir y tengo dos preguntas. La primera relacionada con el mercado de México. Si me pueden ampliar un poco la información de crecimiento en el trimestre y en el semestre, a cuánto más o menos está creciendo este mercado en volumen y en términos totales, pues debido a que realmente el tema de México sí lo hemos visto impactando de manera importante los resultados de otras compañías. Y la segunda pregunta está relacionado con los gastos de amortización del crédito mercantil y gastos que mencionaron que se llevaron a cabo por una sola vez en este periodo. Si me pueden decir o dar más claridad de cuánto es el monto de estos gastos que afectaron los resultados y que están relacionados con la adquisición.
Bueno, Catalina, voy a responderte la primera pregunta y en la segunda José Domingo te va a hablar sobre ese tema. Primero, sobre México. Sobre el mercado en general no puedo darte información. En particular, como yo lo mencioné ahora, la situación nuestra, hoy Grupo Nutresa vende en México bebidas instantáneas frías y vende chocolates. Tenemos una red de distribución que es muy potente y en la que tenemos todavía oportunidades de tener un mayor portafolio. Tuvimos dos primeros meses con ventas menores a las que históricamente se habían tenido, principalmente porque por efecto de la reforma sendaria tuvimos una reformulación de producto y hubo prácticamente dos meses sin producto en el mercado, y ese es el bache que yo mencionaba que estamos llenando. En nuestro caso, digamos, la tendencia que vemos en México es positiva. ¿Qué pasa? No necesariamente porque al Grupo Nutresa le esté yendo bien, quiere decir que ese sea el panorama general en México. Es cierto que hay alguna afectación, pero en nuestro caso lo que hemos visto es que esa fortaleza de distribución, acompañada de innovación y de buen mercadeo, puede que uno se vuelva, digamos, la excepción en un tema general. Nosotros somos optimistas para el año en México y lo venimos trabajándolo, como estaba mencionando, aprovechando esas capacidades que tenemos. Pero no puedo entrar en detalle. Hay en el mercado pues varios estudios que muestran afectación, pero nosotros lo estamos trabajando más como el extender unas capacidades que tenías a otras alternativas de portafolio. Y nos ha ido bien. Y ahí ves los números que mostramos en la presentación, pero no tengo más detalles sobre volúmenes generales de mercado de México. Y te paso acá a Jorge Domingo para hablar sobre la segunda pregunta.
Catalina, con respecto a los gastos, aprovecho la pregunta para dar un panorama un poco más amplio, tanto en gastos de administración como gastos de ventas para este corte. Definitivamente, cuando vemos un crecimiento, por ejemplo, el gasto de administración de 42.8% y gastos de ventas del 17%, esto involucra la transacción de Tres Montes Lucchetti, que por su magnitud pues presenta este tipo de incremento. Y yo creo que la mejor forma es decir cuáles son los gastos orgánicos. Sin la transacción de Tres Montes Lucchetti, los gastos de administración, estos que crecen al 42.8%, están creciendo al 4.3%. Ahí están, por supuesto, los gastos que trae de su administración el negocio de Tres Montes, como los gastos que se derivan de la transacción, y que mencionaba ahorita en la presentación, que es muy relevante, el gasto del crédito mercantil, la amortización del crédito mercantil, que contabiliza cerca de 24 mil millones de pesos. Y los gastos de venta, que están creciendo al 17.1%, una vez descontamos el orgánico, la transacción de Tres Montes, crecen al 3.3%. Esas son, digamos, las verdaderas o las justas magnitudes del negocio orgánico, y por supuesto al sumar los volúmenes de Tres Montes, que por ser un negocio grande, hay unos volúmenes importantes de gastos de administración y ventas, pues nos presentan ese 42.8 y 17% respectivamente.
Ok, perfecto, gracias. Tenemos, sí,
¿Tenemos alguna otra pregunta?
Ok, sí, tenemos una pregunta de Paul Trejo. Adelante con su pregunta.
Sí, hola. Bueno, solo quería entender cómo ven la tendencia de la canasta de commodities de aquí para el resto del 2014 y un poco de visibilidad tal vez para el primer semestre del 2015. Sé que mencionaron alguna tendencia en trigo. ¿Pueden dar un poco más de detalles sobre los restos de los insumos importantes?
Bueno, muchas gracias, Paul. Voy a hacer un comentario general. A ver, lo que vemos hacia el segundo trimestre es que varios de esos commodities tienen fundamentales que han cambiado, pero las noticias relacionadas con el fenómeno del Niño le han dado algún soporte a los precios altos. Voy a, de manera general, digamos que hemos visto un trigo a la baja y es como el insumo que muestra una tendencia más favorable. En lo que tiene que ver con café, hay alguna incertidumbre porque han salido cifras muy diferentes de las cosechas de Brasil. Y ese es el factor que, digamos, ha empujado como a que rebote el precio de café, que había en una alta, después bajó y ahora nuevamente está arriba. Pero en lo que tiene que ver con grasas, con azúcar, con cacao, lo que ha mantenido como soporte a los precios ha sido los rumores asociados a afectación por temas del cambio climático. Voy a poner como ejemplo el cacao. En cacao, las moliendas están por debajo de lo que habían dicho que iban a hacer. O sea, no es que haya tanto consumo en el mundo. Y la producción de los países africanos, del West Africa, estuvo en muy buenos niveles. Esos dos combinados deberían dar normalmente una baja, pero temores asociados a menores producciones por el clima han mantenido los precios altos. Entonces, ese es como el comentario general. Nosotros creemos que, excepto el trigo, los otros es muy probable que se mantengan ahí, porque el fenómeno del Niño, digamos, han dicho que sus efectos estarían a partir de octubre. Entonces hay alguna incertidumbre en cuanto a los temas de cambio climático que han sostenido niveles más altos de lo esperado. Nuestros modelos, de todas formas, trabajamos 24 horas, los 7 días a la semana, usando todas las herramientas que hay, donde podemos tomar posiciones físicas en buenos niveles de precio, lo hacemos, y gestionamos todas las herramientas de derivados para tratar de manejarlo de la menor manera y que nos afecte lo menos posible. Mencionaba ahora que lo que son gas y energía eléctrica, especialmente hidroeléctrica, puede ir al alza, pero son de muy poco impacto para Grupo Nutresa, 1.2% del costo total, y tenemos en caso de energía posiciones en Colombia negociadas hasta finales del año 2016 y en gas hasta finales del año 2018. Entonces, en eso digamos que estamos bastante sólidos. Pero diría que lo que se ve es una situación muy parecida a la actual, tal vez con el trigo bajo.
Ok. Una segunda pregunta, rápido. ¿Tienen alguna meta en términos del net de EBITDA para el fin de este año o para el próximo? Gracias.
A ver, ¿no? En esto, en Grupo Nutresa siempre hemos evitado dar un guidance y hemos manejado un rango y pensamos pues, que es un rango muy adecuado para empresas de alimentos como las nuestras. En mi presentación ahora mencionaba que esperamos mantenernos dentro de ese rango, probablemente alrededor de la zona central del rango, y hacia eso estamos trabajando, siempre llegando a capturar el mayor valor para los accionistas.
Y aplica igual para la deuda, Paul. No tenemos guidance para entregar ahí, porque implicaría inmediatamente pues, una información sobre mayor endeudamiento. Entonces, por ahora ese es el comportamiento, pero no podemos anticipar nada, y menos para un periodo de tiempo tan corto como lo que queda del 14 o para los primeros meses de 2015.
Okay.
Sí,
nos
gracias.
Nos restan 4 minutos de conferencia. Quisiéramos atender una o dos preguntas adicionales para ser consecuentes con la invitación que inicialmente planteamos de 80 minutos. Adelante.
Gracias. Y tenemos a Jairo Azuelo. Adelante con su pregunta.
Sí, buenos días a todos y gracias por la presentación. Yo simplemente quiero una preguntita, sobre el tema que hablaron ahorita de los gastos no recurrentes por las adquisiciones de Tres Monteluquet y el tema de las amortizaciones de crédito mercantil. Si nos podrían recordar de pronto este impacto, ¿cuánto tiempo más se podría presentar o esta amortización de este crédito mercantil, a qué plazo lo están viendo? Como para saber un poco más de cómo... ¿A partir de cuándo se podría dar un cambio de tendencia en el tema de los gastos de administración y ventas? Muchas gracias.
Claro, Jairo, gracias por la pregunta. Mira, nosotros este tipo de gastos los diferimos a 20 años. Ahora, el impacto se ve más a lo largo de este año. Recuerden que la adquisición se dio hacia el último trimestre, se cerró hacia el último trimestre del año pasado. Entonces, la comparabilidad va a ser pues, más notoria hasta agosto, septiembre de este año, que ya tenemos un año corrido de la adquisición. Entonces, diríamos que hacia el último trimestre ya de este año van a ser comparables las cifras que teníamos del 2013 y el 2014. Entonces, es muy probable que en este último trimestre ya se vayan a ver normalizados esos porcentajes. Mientras tanto, les entregaremos siempre la información consolidada y el dato orgánico para que puedan hacer su comparabilidad.
Perfecto, Domingo. Muchas gracias.
Gracias. Sí.
¿Quién es? ¿Sí?
Disculpe, tenemos a Francisco Schumacher. Adelante con su pregunta.
Hola, sí, muchas gracias. Mi pregunta es más que nada relacionada al anuncio de la planta en Guadalajara. Y primero quería saber, ¿han intentado exportar pasta a México desde Chile o Colombia? ¿Y cómo es la concentración del mercado de pastas mexicano? Y además, ¿están planeando usar los mismos canales de distribución que las bebidas instantáneas para esto de pasta? Y por último, si nos pueden decir cuánto sería la facturación anual potencial con los productos de esta nueva planta.
Bueno, muchas gracias, Francisco. Voy a responderte. A ver, ahora hablamos del potencial que tiene México. Yo quisiera referirme que nosotros lo que pensamos allá es que nuestras capacidades de innovación podemos hacer crecer el consumo en México, que actualmente está en 2.7 kilos por persona año, y que además estamos viendo a México dentro de la Alianza del Pacífico con acuerdos negociados y aprovechar la capacidad que tiene México para proveer otros mercados. La pasta es un producto que tiene un precio por kilo muy diferente a otros productos de la canasta que maneja el Grupo Nutresa, y creemos que después de los análisis de competitividad, esa plataforma es clave para nosotros. Entonces, primero, no estamos mirando solo hacia adentro, sino a México como plataforma exportadora en el marco de la Alianza del Pacífico. El análisis desde Chile y desde Colombia lo tenemos, pero consideramos que esa plataforma es clave para nosotros. Además, yo mencionaba que esa planta, lo primero que va a producir son bebidas instantáneas frías y en segundo lugar pastas. Y las bebidas instantáneas, ahora hablábamos sobre la posición importante que tenemos en ese mercado. Vamos a tener ventas en el primer semestre del año entrante. No, yo pienso que sería muy aventurado en este momento entrar a darte la cifra exacta, pero es una operación clave para el futuro del Grupo Nutresa. Y creemos, como mencionaba, que vamos a crecer esa categoría ya. No vamos detrás de un solo competidor, vamos a ampliar ese mercado, a trabajar con nuestras capacidades y creemos que tenemos una oferta de valor muy buena para México.
Muchas gracias.
Con esta última pregunta damos por concluida esta conferencia de resultados del segundo trimestre. Queremos agradecerles su interés en Grupo Nutresa, su asistencia a esta conferencia, su participación, y tenemos inclusive pues ya en el webcast hay varias preguntas que no hemos logrado atender en estos 80 minutos, creo que hemos ido unos 30 minutos de Q&A, pero igual el canal de comunicación queda abierto permanentemente. Procederemos a atender estas preguntas de manera directa en el transcurso del día, y cualquier otra pregunta, por favor, si se hubiera quedado sin responder, nos la pueden enviar y con muchísimo gusto la atenderemos. De nuevo, muchísimas gracias y un feliz día y una feliz semana.
Gracias, y gracias, damas y caballeros. Esto concluye la teleconferencia de hoy. Gracias por participar. Todos pueden desconectarse.